física, y el término alude a su universalidad, es invisible y está conformada por todos los elegidos. Eso es algo que solamente Dios lo conoce. Nosotros no podemos conocer. En la iglesia universal está formada por los elegidos. Y la cabeza de la iglesia universal es Cristo Jesús. Eso debe estar claro en nosotros. No está ubicando un lugar específico. No, es la iglesia de todos los tiempos. Incluso los creyentes o los justos del Antiguo Testamento creyeron de igual manera que nosotros. Ellos mirando la cruz y nosotros viendo la obra de la cruz ya en el pasado, pero justificados por la fe. La iglesia local, en cambio, está limitada a una geografía específica, es visible, está formada por miembros, es terrenal. No es una iglesia perfecta, es una iglesia que está siendo perfeccionada. Entonces, eso debemos tener claro. Especialmente cuando examinamos algunas citas bíblicas, veíamos el ejemplo de Mateo 16, 17 al 18, donde el Señor usa por primera vez el término de la iglesia. Déjenme buscar la referencia rápidamente. Mateo 16, 17 al 18. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón y Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi, ahí está la palabra, iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Vamos a ver entonces que esta referencia, la primera que aparece en el Nuevo Testamento de la palabra eclesia, que quiere decir exactamente, literalmente quiere decir los llamados a estar fuera, los llamados a estar fuera. ¿Afuera de dónde? Del mundo. Y llamados por Cristo. La primera vez que se usa el término iglesia, y es una referencia a la universalidad de la iglesia. Nuestro Señor no está hablando aquí de una iglesia específica, porque Él todavía está edificando esa iglesia por medio de los apóstoles. Está edificando esa iglesia por medio de sus santos apóstoles. Es el misterio que habla Efesios, que ha sido revelado a sus santos apóstoles. Eso no quiere decir que en el Antiguo Testamento no existía. Pero ahora hay una claridad para la iglesia por la revelación que Dios ha hecho a sus apóstoles. El Señor estaba edificando los cimientos de su iglesia. Entonces, esta es una referencia clara, el fundamento bíblico para lo que es la iglesia universal. Decíamos también, el párrafo 2, decíamos que las personas en todo el mundo que profesan la fe en el Evangelio de obediencia a Dios por Cristo, conforme al mismo, que no destruyen su propia confesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden llamarse los santos visibles. Y de tales personas, todas las congregaciones locales deben estar compuestas. Lo que está diciendo es que la iglesia universal, formada por los escogidos, esos escogidos van a pertenecer o se van a reunir en iglesias locales y forman los santos, los que podemos llamar santos, que no deben destruir su profesión por errores o por conductas impías. Por eso es que la iglesia visible no es otra cosa que lo que en la iglesia invisible no podemos ver, lo tenemos en la iglesia visible. Es la proyección de la iglesia invisible, la iglesia local. Cuando alguien acepta a Cristo como Señor y Salvador, gloria a Dios porque entra a formar parte del cuerpo de Cristo. Pero el asunto no queda ahí. La Escritura nos enseña y esta persona que ha aceptado a Cristo debe reunirse en una iglesia local. Debe tener, compartir su fe y edificarse junto con hermanos en una iglesia local. Debe estar sujeto a autoridades en una iglesia local. Lo que no se veía, lo podemos ver visiblemente en una iglesia local, terrenal, geográfica, en un lugar. Las cartas apostólicas son un ejemplo de eso. El apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses, a la iglesia tesalónica, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Éfeso y así. Iglesias locales. Las iglesias locales deben estar formadas por santos y los santos no deben destruir su profesión de fe por errores o por conductas impías. Eso implica que tiene que haber una corrección, y eso habla también de disciplina dentro de la iglesia. El párrafo 3 hablaba de la perpetuidad de la iglesia. Debemos reconocer que las iglesias, este gráfico nos recordaba especialmente, las iglesias no son perfectas, pero están llamadas a crecer y edificarse. El párrafo 3 de la confesión hace referencia, tomando de la misma escritura, que hay iglesias que se han convertido en iglesias apóstatas o sinagogas de Satanás. Pero caminamos para convertirnos en una iglesia pura y sin mancha. Es decir, la iglesia de Cristo, según la fe que practica, según el testimonio que da, está dentro de esta franja. Este gráfico es muy significativo. Dentro de esta franja nos encontramos nosotros. Tal vez unos se encuentren más hacia el lado oscuro, otros se encuentren más hacia el lado claro, pero estamos nosotros en esta franja y caminamos. No somos perfectos. ¿Cuándo seremos perfectos? Cuando seamos glorificados. Hasta eso caminamos, como lo dice Efesios 4, 11, 12, 13 y 14, vamos siendo edificados, vamos hasta que todos tengamos esa unidad de fe y conocimiento, a la estatura, varón perfecto Jesucristo. Y vamos caminando para allá. Entonces, el párrafo 3 de la confesión lo dice claramente, las iglesias están sujetas a impureza y a error. Y algunas han llegado a ser, se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin de los tiempos, compuesto por aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Recuerden, como lo decía la cita de la que leímos originalmente, Mateo 16, 18, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Haga lo que haga Satanás, la iglesia prevalecerá hasta el final. Párrafo 4 nos hacía referencia a la cabeza de la iglesia, es el Señor Jesucristo. Todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden, el gobierno de la iglesia está supremo y soberanamente investido. Pero el párrafo 4 también hacía alusión al papado romano en la mentalidad de los reformadores como aquel anticristo que había de venir. Y obviamente eso en la actualidad, para muchos que estudian la confesión bautista, unos lo aceptan como una posibilidad, otros no lo aceptan como una posibilidad. Personalmente pienso yo que podría ser una posibilidad, me inclino mucho a que sea una posibilidad, aunque nosotros no estemos ahorita experimentando el dominio del papado romano en el mundo contemporáneamente hoy. No lo podemos ver, pero yo estoy seguro que si viviéramos en esos siglos, en la Edad Media y en los siglos posteriores a la Edad Media, en la Reforma, sí, yo estuviéramos muy de acuerdo con esto, porque vamos a ver que una iglesia que supuestamente debe ser luz y donde supuestamente debe estar está el trono de Pedro, viene a ser una iglesia apóstata, una iglesia llena de corrupción, de inmoralidad, una iglesia que buscaba a aquellos que pensaban diferente y los eliminaban, los mataban, la famosa Inquisición Romana y todo ese asunto. Eso, si estuviéramos en ese tiempo, fuera algo categórico para nosotros en no dudar mucho de que es el anticristo que había de venir. Los tiempos han pasado, no vemos eso ahora, no vemos eso, pero como hemos escuchado, la iglesia católico-romana está buscando unificar la religión, una sola religión mundial, donde están todas las otras religiones del mundo. Puede ser. Yo lo considero así con esa probabilidad. Muchos reformadores pensaban de la misma manera, que el papado romano era el anticristo que había de venir. Bueno, vamos a donde nos quedamos. Párrafo 5 de la Confesión Bautista, capítulo Confesión Bautista de 1689, el capítulo 26, dice así: en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados, Él les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que él requiere de ellos en el mundo. Ya en este momento, el párrafo 5 en adelante ya comienza a hablar de la iglesia local. Comienza a centrarse ya en la iglesia local. ¿Qué es lo que hace la iglesia local? ¿Qué es lo que hace en cuanto a cuando se reúnen los santos? Entonces, el párrafo 5 nos dice algunas cosas que examinaremos aquí, donde prácticamente la idea general del párrafo es que se nos ordena a los creyentes andar juntos. Un creyente verdadero no puede vivir aislado de la iglesia, porque eso pondría en duda su salvación, su conversión. Es algo inherente a la naturaleza que tenemos en Cristo. No podemos estar sin reunirnos en una iglesia local. Necesitamos ser edificados. Cuando alguien no viene a la iglesia, cuando alguien no quiere congregarse junto con sus hermanos, eso es una evidencia muy clara de que aún no ha entendido la fe, que aún no ha nacido incluso de nuevo. La idea de que un cristiano independiente, la idea de que un cristiano sea independiente es ajena a las Escrituras. Desde los primeros tiempos los cristianos siempre se reunían con una compañía de cristianos, unos con otros. Siempre ha habido una comunidad de creyentes que se reúnen para adorar a su Señor. La compañía de la iglesia es un lugar donde adoramos corporativamente a nuestro Dios triuno. Es algo que está ligado con las Escrituras, que el creyente debe reunirse, siente la necesidad de pertenecer. Por ejemplo, usted tal vez ha tenido la oportunidad de ver algún niño pequeño cuando en un día, por ejemplo, como en una escuela hacen alguna actividad, por ejemplo, por el día de los padres, el día del papá, la mamá, y tal vez un pequeño no tenga a sus padres a lo mejor porque los perdió o porque están separados, pues, y eso toca su corazón porque la necesidad del niño es pertenecer a una familia. Un niño pequeño, mi papá, mi mamá, mi familia. Es lo mismo con un creyente, mi familia. Esta es nuestra familia. Es más fuerte el lazo que nos une familiarmente que el que podemos encontrar afuera en el mundo. Es mucho más fuerte. El Señor Jesús, cuando en su ministerio público, ustedes recordarán, viniendo María y sus hermanos a buscarlo. Y el Señor dice una gran verdad: mi madre, mis hermanos, mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ellos son mi verdadera familia. Es la pertenencia que tenemos, la necesidad de identificarnos. ¿Y esa obra quién la hace? El Espíritu Santo que está morando entre nosotros. Nos hace tener esa necesidad de ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando eso no sucede, es raro porque es una pertenencia, una necesidad implícita dentro del ser humano. Mateo 18, 15 al 20 es una base bíblica para dar a notar esta pertenencia, dar a entender incluso cómo nos relacionamos unos con otros. Dentro de la iglesia local, Mateo 18, 15 al 20, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Mire la forma familiar que el Evangelio explica esto. Tu hermano, es tu hermano el que está contigo, el que está junto a ti, junto con el cual caminamos juntos en una misma dirección. Tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tele por gentil y publicano. De cierto os digo que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, dentro del contexto bíblico, ¿no? Esto no es de sacar ese párrafo y aplicarla en cualquier parte, dentro del contexto de la iglesia reunida, la iglesia local cuando se reúne. Otra vez, versículo 19, otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, congregados, ahí está hablando de esa reunión formal de la congregación, de la asamblea. Allí yo estoy en medio de ellos. La cita que hemos leído está dentro de los evangelios, pero la referencia no es aplicada a la iglesia universal, sino a la iglesia local. ¿Por qué razón? Porque si tenemos que exhortarnos, amarnos, corregirnos, perdonarnos, hacer este proceso con nuestro hermano a quien amamos, ¿a dónde lo vamos a hacer? En la iglesia local. Aún el Señor Jesús nos está dando aquí el proceso de cómo su iglesia local iba a funcionar junta. ¿Qué es lo que había que hacer en la iglesia local para poder vivir con tu hermano en el amor del Señor? A pesar de que tiene tantos errores como tú, pero aprender a amarlo, a perdonarlo, a soportarlo en el amor en Cristo. Es la única manera en que nos perfeccionamos como santos. Para perfeccionarnos como santos, no tenemos que llenarnos de conocimiento meramente intelectual. No estoy diciendo que no debamos aprender, claro que tenemos que aprender, pero si ese conocimiento no se refleja en una práctica cristiana, perfeccionándonos unos a otros, ha quedado sencillamente en un conocimiento vano. Tiene que verse esta relación de los unos a los otros. Es importantísimo. Entonces, esa es la manera en que la confesión nos dice, por medio de este párrafo 5, que se nos ordena andar juntos. Así somos nosotros perfeccionados en el amor que nos une en Cristo Jesús. Es una manera en que vivimos nosotros en Cristo nuestro Señor. ¿A quién se debe examinar un poco el párrafo? Dilo a la iglesia. ¿A quién debe decirle? ¿Se recuerdan? Si no puedes solucionar con tu hermano, luego dice que llamas a dos testigos. ¿A quiénes vas a llamar? Pensando en los testigos. ¿En base de quién puede constar toda palabra de alguna situación que has tenido con alguien en la iglesia local? ¿A quién vas a llamar? Si estás pensando en la iglesia universal, ¿a quién vas a llamar? Estamos hablando del contexto de iglesia local. Si pensamos de que no se resuelve la situación con los testigos, dilo a la iglesia. ¿A qué iglesia? ¿A quién le vas a decir? No, yo soy creyente, pero yo me quedo en mi casa. Porque hay mucha hipocresía allá en esa iglesia. ¿Quién te va a decir las cosas? Tienes que estar viviendo tu fe dentro de una iglesia local. Dilo a la iglesia, los que Dios ha separado del mundo para vivir juntos. Y si esto obviamente aún sigue el conflicto, ahora sí la iglesia tiene una autoridad de parte de Dios dada para mostrar que alguien no pertenece al cuerpo de Cristo. Dice, tenle por gentil y publicano. Una referencia, gentilidad, que no pertenece a la iglesia, que no pertenece al cuerpo de Cristo. Miren, no es duro esto porque si hubiere realmente en el corazón de esa persona que es separada, expulsada, el amor del Señor, esta expulsión, este proceso ya un poco más duro, si realmente es un creyente que está siendo atacado por su carne y todo, a lo mejor en esa situación puede mirar al Señor. Cuando se ve en una situación donde ya no es uno, ya no son los testigos, es toda la iglesia que ha dicho, hermano, tienes que cambiar, tienes que dejar la práctica de pecado, tienes que dejar de murmurar, tienes que dejar de adulterar, no puedes permanecer así. Si vas a permanecer así, entonces, lamentablemente, la autoridad que nos da la Escritura es para llamarte un no creyente, un publicano, un gentil, alguien que rechaza la forma como Dios quiere regular su iglesia, como Él quiere hacer el Señor, su iglesia, caminar en santidad y en obediencia. Aún ahí, en esa situación, Dios puede tocar un corazón. Tal vez llevarlo a ese extremo. ¿Toda la iglesia interviene en la restauración del que ha pecado? Es la iglesia local, pues no puede ser la iglesia universal. Es la localidad de la iglesia. Estamos hablando de una comunidad local que reconoce a sus miembros. Si no, ya la iglesia, como decíamos, debe ser expulsado. Es absolutamente necesario que todo creyente que ha sido convertido en Cristo, a Cristo, se haga un miembro oficial de la iglesia local. Eso es importante. Ya vamos a tocar un poquito más con respecto a esto, porque eso implica compromiso, lealtad, pertenencia. Saben que a veces, ¿cómo nos sentiríamos nosotros, por ejemplo? ¿Cómo se sentiría usted si usted tiene que ir a llamar la atención al hijo del vecino? Digo, el que tiene que hacerlo primero antes que el vecino es el propio padre, ¿sí o no? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tenemos la claridad de la membresía, miembros leales, comprometidos con la iglesia, es más fácil hacer la labor pastoral. Y no solo la labor pastoral, amados hermanos. Esto es algo que siempre quiero trabajar en todo este tiempo. No es el pastor el que exhorta solamente, sino quienes son los miembros de la iglesia local. Cuando alguno de nosotros deja de o comienza a mostrar que como que no pertenece a la iglesia, falta, se ausenta. Wow, o sea, está bien, el pastor lo debe hacer, pero si usted no lo ha hecho, ¿usted no tiene esa responsabilidad acaso por las mismas escrituras? ¿Amarnos, exhortarnos? Claro que sí. Aunque no lo crean, cuando a veces una persona recibe exhortación solo del pastor, es el pastor el que la tiene conmigo. Es el que me llama la atención, pero cuando es la iglesia la que exhorta, y no solamente el pastor que está al frente como oficial, es diferente. Porque es la iglesia la que está haciendo el proceso de exhortación. Hermano, ¿por qué no vienes? Hermano, ¿por qué no eres fiel? Hermano, ¿por qué te has ausentado de la iglesia? Hermano, tú sabes que debes congregarte en una iglesia local. Yo les pregunto eso porque es importante que consideremos estas cosas, llamarnos, exhortarnos, y no solo decir, y el pastor lo hizo, por favor. Es la tarea de todos nosotros como creyentes, como miembros de una iglesia local. Alguien que está comprometido con la iglesia local va a entender este compromiso y va a obedecerlo, porque estamos llamados a eso, a obedecer lo que la Escritura nos enseña. Alguien que no está comprometido no va a sentir la necesidad de exhortar a otro. ¿Por qué? Porque ni él mismo se exhorta. Pero alguien que está comprometido con la iglesia local va a entender que estamos llamados a, se nos ordena andar juntos. Se nos ordena andar juntos, amados hermanos. Y ya hablaremos más de esto más adelante. En Hechos 2, 38 y 47, usted va, recuerde, ¿no? La iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan en las casas, las oraciones, se reunían, andaban juntos, tenían las cosas en común. La primera iglesia bíblica constituida y establecida localmente fue en Jerusalén. Los creyentes se añaden a la iglesia por medio del arrepentimiento y el bautismo. Si usted lee Hechos, que es obviamente un libro narrativo que está narrando, nos está enseñando doctrina, está narrando lo que está pasando. Nosotros vamos a ver que los creyentes, los nuevos creyentes se agregaban por medio de la predicación del evangelio centrado en el arrepentimiento y obviamente la práctica pública del bautismo, que es la forma como profesaban públicamente su fe, públicamente. De esa manera, Dios añadía a los que iban a ser salvos a la iglesia local. Y hablando de la iglesia, específicamente de Jerusalén. Mientras el bautismo público en agua se disociaban de la nación que había crucificado al Señor y se identificaban con Él. Recuerden a Pedro, ustedes son los que mataron al Mesías. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? ¿Qué haremos? Arrepiéntanse, conviértanse y bautícense en el nombre de Jesús. De esa manera, ellos pasaban de, como dice Efesios, de ser hijos de ira a ser hijos de Dios. Se separaban de esa condenación que tenían, que todos tuvimos antes de venir a Cristo. Hijos de ira, hijos de desobediencia. Por eso, sed salvos de esta perversa generación hace referencia a ser sacados fuera. ¿Y dónde iban a estar? En la iglesia local. Un miembro local escucha su palabra predicada y proclamada. 2 Timoteo 4:2. Ve su palabra en las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor que nos ha dado. Mateo 28, Hechos 2:42. A medida que los hermanos aprenden a conocerse y edificarse con los dones que el Espíritu nos ha dado a cada uno de nosotros, 1 Corintios 12:7, la oración pública de Dios en el día del Señor es de suma importancia. Debemos esforzarnos por nunca estar ausentes de la iglesia. Reunirnos en el día del Señor a menos que la necesidad así lo exija. No debemos ser como aquellos que descuidan la reunión del pueblo de Dios. Ahí en Hebreos 10, 24, 25, sería bueno que lo revisemos. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo logramos ser estimulados al amor y a las buenas obras? Es estando unos con otros. El que es un poquito maduro en la fe va a ayudar, a estimular al que está recién creciendo en la fe. El que es más firme va a ayudar al que es más débil. La Escritura también habla, amonestados a los perezosos, a los que son ociosos, ¿no? A los que se desalientan fácilmente. Es aquí donde vamos a encontrar esa estimulación los unos a los otros, para estimularnos al amor en Cristo y a las buenas obras. Y ahí dice luego el 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Mira la palabra exhortación constantemente en la actividad de la iglesia local. ¿Cómo nos relacionamos? Exhortándonos unos a otros, tanto y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Como no sabemos el día exactamente, o sabemos el día que se acerca, no sabemos el día que nuestro Señor se acerca. Así que cada día que vivimos debe ser como que fuera nuestro último día que estamos viviendo. Constantemente está diciendo que tenemos que exhortar. Una iglesia donde no hay exhortación, donde cada uno hace lo que quiere, donde el pecado prolifera, donde el pecado está en todas partes, nadie exhorta, nadie se mete en la vida de nadie, es una iglesia que va caminando lentamente a la apostasía. ¿Se recuerda la franja? Oiga, muchas iglesias han cedido a la cultura, a los tiempos, al pragmatismo, al humanismo, y han perdido el rol y la misión que tenían como iglesia. Vamos con el párrafo 6. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamado de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Este párrafo ya me da a entender cómo es la actitud de esos miembros que se reúnen dentro de una iglesia local. Por eso yo le he puesto ahí que es una membresía regenerada. Es una membresía. Nosotros podemos encontrar hoy muchas membresías en algunas iglesias. El asunto es saber si la membresía está dentro de la norma bíblica que Dios requiere. Puede haber una membresía, pero ¿está la membresía dentro de una norma bíblica, como debe de ser? Entonces examinemos este párrafo 6. Los miembros de las iglesias locales manifiestan y evidencian visiblemente su fe y obediencia. Eso está claro. Hechos 2 ya lo vimos. Visiblemente manifiestan su fe y su obediencia. Es la manera en que nosotros podemos saber si hay frutos realmente dignos de arrepentimiento. Si la evidencia visible, la práctica cristiana es necesaria para poder nosotros saber si están realmente caminando en la fe. Estos santos consienten voluntariamente a caminar juntos en obediencia al mandato de Cristo, donde claramente habla de la membresía de la iglesia local, siendo miembros activos para servirnos, animarnos, exhortarnos, consolarnos y amarnos unos a otros. No solo se comprometen con el Señor, sino también entre sí, como un cuerpo local de Cristo para servirle y obedecerle, y también para servir a los demás. Efesios 5:21, someteos unos a otros en el Señor. ¿Y cómo se desarrolla esa sujeción? El resto de Efesios nos habla con respecto a eso. Las casadas a sus esposos. ¿Qué es lo que tienen que hacer los maridos con sus esposas? Amarlas. ¿Qué es lo que hace el esclavo con el dueño? ¿Qué es lo que hace el dueño, el amo, con el esclavo? Es decir, nosotros sujetarnos unos a otros, someternos unos a otros en el amor del Señor. Porque si alguien me va a mí a llamar la atención, primero, esa persona, yo creo que debe tener una vida evidenciable de fe también. Y lo pongo de esta manera sencilla. Imaginémonos que alguien se acerca a exhortarle. Y es alguien que usted sabe que no viene a la iglesia, que no tiene compromiso con la iglesia local. ¿Esa exhortación podría ser válida? ¿Sabes qué? Primero, yo pienso que está bien que tenemos que exhortarnos, pero yo no te veo a ti en la iglesia. O sea, es más, alguien que vive de esa manera ni siquiera va a pensar en exhortar a otro. Será más fácil tal vez decir, uy, mira lo que hace, mira lo que hace. Eso ya es murmurar. Eso no es exhortar, eso es murmurar. O, ¿sabe qué, pastor? Yo le voy a contar algo para que usted se lo cuente a esa persona. No, cuéntaselo tú mismo. Lo que pasa es que como tiene también, no tiene una evidencia de piedad cristiana, ¿cómo puede tener la autoridad para hacerlo? Pero es diferente cuando hay alguien que tiene esa evidencia de fe. Entonces, esa persona no es que está buscando a quién cargársele. No, hoy día me le cargo al hermano, a la hermana, hoy día. No. Está sencillamente haciendo lo que debe de hacer en el amor en Cristo Jesús. Mi hermano no está viniendo. ¿Qué pasará? Mi hermano, chuzo, se me duerme en los cultos. ¿Qué pasará? Mi hermano no lo veo con su esposa, con su esposo. ¿Qué sucederá? Es eso sencillamente. ¿Qué está pasando? ¿Puedo ayudarte? ¿O sabes qué? Yo veo que necesitas ser reforzado. Veo que estás muy débil en estas áreas. Eso es someternos unos a otros en el amor del Señor. ¿Y estamos dispuestos para nosotros para permitir ese tipo de exhortaciones? ¿O vamos a levantarnos? No, tú estás equivocado. Discúlpame. No creo lo que tú estás diciendo. Ah, bueno, tú te puedes encontrar con alguien que sea orgulloso, que a lo mejor no quiera admitir nada, aun cuando las evidencias puedan hablar más. Pero esa es la manera como nos conocemos, ¿sí no? Esa es la manera como nos conocemos. Y si hay un conflicto más personal, entonces ya tú vas y te encuentras con alguien así, ya entonces sabes lo que tienes que hacer según la Escritura, ¿no? Tienes que llevar a otros testigos para que en boca de ellos conste toda palabra de lo que está pasando. Si te das cuenta, entonces todo eso sucede en la iglesia local. Ahí, esa es la manera como crecemos, mi amado. Está bien que aprendamos, está bien que nos llenemos de conocimiento que es necesario. Pero eso debe estar a la par con la práctica cristiana que tenemos. No solo se comprometen con el Señor, sino también, como ya he dicho, con el cuerpo local para servirle, obedecerle y servir a los demás. De esa manera servimos a los demás. Hay muchas iglesias cristianas que no han formalizado una membresía local porque la dan por sentada por el simple hecho de que los creyentes asisten regularmente, pero eso es incorrecto. Hablar de un miembro local de creyentes, miembros locales formales, que estén comprometidos con la iglesia, que estén dispuestos a exhortar y ser exhortados, que estén dispuestos a ayudar a la iglesia, que sean leales, que sientan el deseo de pertenencia a la iglesia local. Pero dar por sentado sencillamente a alguien que asiste regularmente como un miembro puede pasar factura a la iglesia local, porque la iglesia no está haciendo la labor que debe de hacer. Sencillamente considerar a quienes asisten con regularidad o de vez en cuando y comprometerlo con algo que ellos mismos todavía no entienden. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que participar de esta manera? ¿Por qué tengo que ayudar en este, qué sé yo, en este proyecto? ¿Por qué tengo que pensar en esto? No. Estoy bien así. Llego, escucho y me voy. Nosotros ahí tenemos que trabajar como miembros, pero no confundirlo y decir que lo que está haciendo es correcto. ¿Sí me hago entender? No, amado hermano, lo que estás haciendo es incorrecto. Miren, cuando estamos en desconocimiento de estas verdades, yo recuerdo que en la iglesia que teníamos hace varios años, siempre había personas que entraban, se sentaban en la parte de atrás y se iban. Y así estaban varios meses, pero nosotros solamente la comunión la teníamos con los que somos, ¿no? Los hermanos, con quienes nos identificamos. Pero nadie a veces decía, iba, porque a veces estas personas que entran, se sientan y se van, uno se acerca y como que se va asustando, ¿no? Porque los ve con cara de, como que no les gusta relacionarse con nadie. Entonces, mejor no digo nada. Ahí nomás que los trate Dios. Error. Porque si tienes el compromiso de la iglesia local, vas a tener que decirle, mi amado, yo te he visto que has venido aquí. Déjame decirte que el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo se aman, se exhortan. Debes tratar de, o debes venir y conocernos. Yo quiero conocerte a ti. No sé qué podemos hacer. ¿Quieres que te hable de la fe? ¿Te explica lo que no has entendido del mensaje? Usted busque la forma de relacionarse con él, pero dejarlo ahí. Ni mejor ni le digan nada, porque esos, déjalo nomás que Dios los toque. Error. Es la iglesia local la que debe intervenir, porque esa es la manera como nos perfeccionamos. No sé si me hago entender, amén. Bueno, aquí esta iglesia es pequeña, ¿no? No es como una iglesia larga donde al final siempre se sientan los que no quieren relacionarse con nadie. No estoy hablando de esta iglesia local, por lo mejor, por si acaso. Aquí yo entiendo que ya no hay espacio y a veces tenemos que estar así, pero eso sucede a veces cuando alguien que entra no quiere ser molestado. ¿Sí se da cuenta? No. Yo tengo mi privacidad, hasta ahí nomás llego. No. En la familiaridad de la iglesia local, la privacidad no debería existir. La verdad, mi amado hermano, que la privacidad no debería existir. Razones por las cuales las iglesias locales deberían trabajar para que su membresía esté compuesta por cristianos regenerados y activos. Vamos a nombrar algunas de ellas. ¿Por qué debemos considerar una membresía regenerada? Cuando hago, una vez más, hago la referencia de membresía regenerada, es una membresía que está haciendo lo que debe de hacer. Una membresía que ha entendido la pertenencia al cuerpo de Cristo y que la forma de perfeccionarnos es exhortarnos y estimularnos unos a otros en el amor y en las buenas obras. Porque puede haber una membresía que no sea regenerada, sin compromiso, sin necesidad de estar con todo este trámite. No, yo escucho el sermón y me voy. Pero ¿por qué tenemos que buscar una membresía compuesta por cristianos regenerados y activos? Número uno, una membresía de iglesia regenerada promueve la unidad de la iglesia, como hemos visto. Cuando una proporción significativa de la membresía de una iglesia está conformada por personas carnales o no regeneradas, las disputas y conflictos son evidentes. Allí en 1 Corintios 3 se recuerda el apóstol Pablo haciendo la corrección. Dice, Viene el apóstol Pablo y se encuentra que tiene que tratar con niños espirituales y hablaros como niños espirituales, como a carnales. Os di a beber leche, dice, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. El uno ciertamente dice, yo soy de este, soy de acá, este es el que me gusta más, yo hago esto, etcétera, etcétera, etcétera. No sois carnales. El apóstol Pablo viene a corregir lo deficiente. Y eso pasa precisamente, ¿por qué? Porque es una membresía donde a lo mejor hay no creyentes que no quieren saber de las cosas de Dios, que no aman al Señor con todo su corazón, que no les interesa la exhortación ni ser exhortados. No quieren comprometerse con la iglesia. Mire, cuando hablo de comprometerse con la iglesia, y voy a hacerlo claro en esta partecita, no se trata de ay, hay algo que hacer, voy a ayudar a la iglesia. Y ayudo tal vez con algo, qué sé yo, algo que requiera. Esa no es la manera de comprometerse. Porque bíblicamente, ¿cuál es la manera de comprometerse con la iglesia local? ¿Cuál es la manera de comprometerse? Es pertenecer a la iglesia para poder ser exhortado, para poder ser consolado, para poder ser corregido. Es vivir según las ordenanzas de Cristo. Es someterse unos a otros en el amor del Señor y reconocer que hay un oficial en esa iglesia, anciano, pastor, obispo, a quien tengo que rendir cuentas, no solo a él, sino también a mis hermanos. No es solo ayudar con cositas, ya. Eso no es, eso lo aprendimos del secularismo, eso lo aprendimos de una religión vana y fofa, como era la religión católica romana, si vinimos a ese trasfondo. O a veces incluso en iglesias donde no hay, donde la unidad no está fundamentada en la palabra de Dios. Puede ser una iglesia cristiana, evangélica, como muchas de las que encontramos hoy, donde se ve unidad y se aman, y qué lindo las reuniones, y qué lindo los abrazos, y qué lindo los apapachos, y qué lindo sentir ese amor. Pero cuando viene la Escritura a corregir algo, ¡ah! Eso no. Se acabó. Entonces, la manera de comprometerme es precisamente formando parte, pertenecer al cuerpo de Cristo, como Dios nos manda en su palabra. Entonces, una membresía regenerada promueve la unidad. Es obvio entender que Pablo, después de la exhortación, esa iglesia tiene que haber cambiado en ese aspecto. La iglesia de Corinto nos muestra muchas deficiencias que podemos encontrar en la iglesia de hoy. Y una de esas es una iglesia llena de celos, contiendas, disensiones, divisiones, el uno con el otro, discutiendo, peleando, uno se sienta aquí, otro se va al otro lado para no ver la cara, y así vivimos la vida de iglesia. Evitar que los miembros no regenerados ingresen a la membresía fortalecerá la unidad de la iglesia y fortalecerá el evangelismo de la iglesia. Alguien podrá decir, uy, pero ¿por qué le va a cerrar la puerta? ¿Quieren conocer de Cristo? Está bien que quieran conocer de Cristo, pero tienen que manifestar también obediencia a la palabra de Dios. Una iglesia es exclusivamente para miembros. Claro, usted me va a decir tal vez, pero el único que sabe, pastor, el único que sabe eso es el Señor. Dios sabe quiénes son los salvos. Pero una iglesia está compuesta por miembros. Es decir, que aún puede alguien pasar como creyente cuando no lo es. Y la iglesia debe tener la madurez suficiente para poder hacer la corrección. Gálatas 6:1, si alguno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Está el proceso de disciplina, restaurarle con espíritu de mansedumbre y hacerlo con mucha diligencia, cuidando que nosotros también podemos algún día ser tentados. Con humildad. Oye, pecador, no, tú también puedes ser tentado en algún momento. Tú también puedes caer en algún momento en lo mismo. Porque la soberbia de tu corazón está mostrando eso. Debes ser humilde para poder aplicar una corrección. Hermano, quiero ayudarte. Mira, sorprendido, ¿no? Él está viviendo normalmente. Él cree que está bien. Cuando venimos de trasfondos doctrinales generalmente incorrectos, pensamos que muchas de las cosas que hacemos en la iglesia son correctas. Y pensamos que están bien. Pero, ay, nos encontramos con algo que yo no lo sabía. Y a lo mejor alguien viene y corrige alguna deficiencia en doctrina o a veces en la vida práctica de la persona. Pero esa corrección se hace con humildad y se hace en amor. Entonces, los miembros, se debe evitar que los miembros no regenerados ingresen a la membresía. Que den claras evidencias de arrepentimiento y fe. Por eso es que a veces en las iglesias se trabaja mucho en, por ejemplo, si se van a bautizar, tiene que haber una claridad con respecto al bautismo. Y luego esas personas que pasan a ser parte de la iglesia, con saber qué es lo que la iglesia requiere en cuanto a sus responsabilidades como miembros. Punto 2, una membresía de la iglesia regenerada protege la reputación de la iglesia local. Usted ha escuchado esa palabra clarito, culturalmente. Hermanos diablos. ¿Sí ha escuchado ustedes? Yo he escuchado bastante de eso, hermanos diablos, porque por el pecado de algunos, toda la iglesia cae en una reputación frente a los inconversos de que eso de ahí no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no hay quien corrija el pecado. No hay quien exhorte el pecado. Los miembros de una iglesia local deben desear un testimonio de sencillez y sinceridad piadosa. Es la manera, recuerde la iglesia de Jerusalén, hallaban gracia delante del pueblo. Por la forma como vivían, cómo se amaban, cómo participaban de su comunión unos con otros, cómo perseveraban en la doctrina, cómo eran dedicados, cómo se hacían llamar cristianos, cómo se bautizaban públicamente. El trasfondo de ellos es más fuerte que el nuestro. Ellos salían del judaísmo y públicamente aceptar el cristianismo. Eso era muy chocante en una sociedad que era el judaísmo estrictamente muy cerrado. Era de valientes públicamente aceptar a Cristo como Jesús y Salvador y bautizarme en el nombre de Cristo. ¿Cómo te bautizas en el nombre de un hombre? ¿Y dónde queda la religión, la ley? ¿Dónde queda la ley de Moisés? Era algo duro, chocante. Nosotros no vivimos eso, tal vez. No lo sentimos ahora con él. Pero eso era un bautismo, era una evidencia pública. Y ustedes saben, por la historia de la iglesia, le costó la vida a muchos primeros cristianos. Llevados a los coliseos, ser sacrificados, convertirse en mártires de la iglesia, profesando su fe, cantando al Señor. Lo único que tenían que hacer para ser liberados de eso era decir, sí, yo no acepto a Cristo, mi Dios es César, o mi Dios es esto que profesan, niego al Señor. Está bien, y eres libre. Pero mantener la convicción en el Señor, aún hasta la muerte. El Señor dice en Hechos 1:8, y me seréis testigos. La palabra testigos es mártires. Dice, sin embargo, la conducta de personas no regeneradas pone en peligro el testimonio de la iglesia local con el mundo incrédulo y sin iglesia. Eso es lo que se está viendo ahora. Y el tema que voy a tocar hoy en la predicación nos va a ayudar a entender mucho. Cómo ahí intervienen o cómo ayudan grandemente cuando una iglesia abraza el confesionalismo. 3, una membresía de la iglesia regenerada avanza el trabajo de la iglesia local. El pueblo de Dios se salva por buenas obras, Efesios 10, y la iglesia local debe equiparlos para la obra del ministerio. Pero el no regenerado será un obstáculo para el trabajo de su iglesia, sus obras buenas no estarán centradas en el evangelio. Va a haber ahí un Simón. Mientras los apóstoles están trayendo la gloria de Dios y el Espíritu Santo se está derramando, el Simón está pensando en números. Yo con ese poder yo puedo hacer muchas cosas. ¿Sí se da cuenta? Ellos enfocados en la obra del Espíritu y Simón enfocado en su carne. Ahí está, enfocado en su carne, queriendo sacar ganancia. Tuvo la osadía de decirle a Pedro, yo quiero eso que tú tienes, ¿cuánto cuesta? Porque lo que he usado en mis tácticas de brujo, como que ya se quedaron cortas. Quiero eso está bueno. Y sí se da cuenta. Y él había sido bautizado, fue bautizado. Estaba junto a los a Felipe en la proclamación del Evangelio de Samaria. Ahí estaba metido Simón. Había dado una evidencia pública de su fe, pero a la hora de la hora fue descubierto que su verdadera creencia o la fe que proclamaba era una fe falsa. No había nacido de nuevo. Lo mando a buscar el pasaje. El pasaje nos ayudaría mucho a entender lo que es una profesión verdadera de fe. Tengo una serie, hay una serie en internet que se llama Conversiones Verdaderas. Puede revisar esa serie donde hablo de lo que podemos evidenciar en una conversión verdadera. Pablo, Lidia, el carcelero de Filipos. Eso nos ayudaría mucho. Entonces, el no regenerado será un obstáculo al trabajo y la labor de la iglesia. Una iglesia regenerada avanza el trabajo de la iglesia local. Y por eso tenemos que nosotros edificar a los santos para que ellos muestren evidencias claras de su fe. De esa manera podemos trabajar juntos. No vamos a tener obstáculos. Tal vez el pastor dice, hermano, vamos a trabajar en esa misión. Y un no regenerado que a lo mejor tiene posición en la iglesia, no, eso no debería ser así. Vamos a hacer esto, 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 lo otro. Ahí va a haber obstáculos. Hablando de alguien no regenerado. Pero es interesante que la iglesia debe filtrar eso, ¿sabe? ¿Y cómo filtramos esas cosas? A ver, usted mismo dígame, ¿cómo usted filtra, cómo usted comienza a saber si la fe de sus hermanos es verdadera, es auténtica o es una fe falsa? ¿Cómo usted lo hace? Ya no lo ve al pastor. ¿Cómo usted lo hace? ¿Cómo lo hace? Con la... El fruto que den. Pero usted, ¿cómo comprueba eso? ¿Qué tiene que hacer? Ya. Ya, ve los frutos del hermano, pero... ¿Y los ve? Solamente los mira nomás. Ay, que le dan los lindos frutos que da. ¿Qué más tiene que hacer? Eso, tiene que relacionarse con él. Es la única manera de ver si los frutos que está dando son frutos auténticos. Tiene que relacionarse. No, solo el pastor se debe relacionar. Está bien, el pastor se debe relacionar, pero usted también tiene que hacerlo. Porque es el compromiso que usted tiene, mi amado hermano, para amarnos, para consolarnos. Déjese recuerdo la cita, por ejemplo, de la de Colosenses 3:16, creo que es. Soportándonos desde el... Dice la palabra de Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Exhortándonos, enseñándonos, es la manera como sabemos si aquel que profesa la fe junto conmigo en una iglesia local está en el mismo sentir, si somos unánimes en cuanto a lo que la iglesia tiene en el evangelio o en la profesión de fe que hacen, en lo que quieran hacer, en una misión, si hay realmente unanimidad. 4. Una membresía regenerada propaga el amor en la congregación. Los miembros de la iglesia deben amarse unos a otros como Cristo nos ha amado. Si queremos tener iglesias que no solo sean amigables, que no solo sean amigables después de los servicios, sino que estén verdaderamente marcadas por un amor parecido al de nuestro Señor. Nuestro Señor decía, con respecto a sus discípulos, le decía que Él, como amigo, daba la vida por ellos. Y creo que en un mensaje aquí de la tarde hablábamos de eso, ¿no? ¿Estaríamos dispuestos a dar la vida por uno de nuestros hermanos? Así literalmente, estaríamos dispuestos a dar la vida por uno de nuestros hermanos. En todas esas cosas prácticas se puede ver realmente si nuestra profesión es verdadera, es correcta. 5. Una membresía regenerada hace que la iglesia crezca de la manera apropiada. El propósito principal de la reunión pública de la iglesia es la edificación mutua. Edificar el cuerpo se hace más difícil cuando a una iglesia se incorpora a personas que no pueden ser regeneradas en la iglesia. Que no pueden ser. 1 Corintios 14:26, déjeme revisar. 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. En base a los dones que hemos recibido, cuando nos reunimos, ¿qué hay? ¿Qué encontramos? Encontramos una diversidad de miembros, pero todos formando parte de un solo cuerpo local de creyentes. Somos diversos. Uno es oreja, otro es pie, otro es mano, nariz, pero todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Sexto, una membresía regenerada se somete a la palabra de Dios. La vida de la iglesia local se mejora inmensamente cuando sus miembros se someten a la palabra de Dios. Tal sumisión proporciona la base para la unidad, misión, conducta y doctrina. Los espirituales deben reconocer y recibir las escrituras como mandamientos del Señor. Es una membresía que comienza a caminar, comienza a madurar, comienza a entender las verdades de la escritura. Es una iglesia que comienza a ser fuerte, porque la unidad que tienen está fundamentada en la misma palabra de Dios. La unidad está fundamentada en la verdad. Tenía aquí un artículo, pero bueno, yo creo que por tiempo no lo revisamos. Vamos a quedarnos hasta aquí, mis amados hermanos. Avanzamos, son 15 párrafos, ¿no? 5 y 6, wow. Déjenme ver el 8. Y bueno, digamos algo del 7, ¿ya? Para avanzar un poquito más. Párrafo 7, a cada una de las iglesias así reunidas, el Señor conforme a su mente declarada, en su palabra ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar ese orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido, para que lo guarden juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y corrección y la ejecución del mencionado poder. El Señor, a las iglesias reunidas, Él ha dado por su palabra lo que la iglesia debe de hacer, lo que la iglesia debe de hacer. El Señor ha dado autoridad y poder para el orden en la adoración, el orden en la disciplina. La autonomía de la iglesia local es inquebrantable. Cada iglesia local es responsable por el orden y disciplina de sus propios miembros. Dios ha dado ese poder y autoridad para mantener ese orden. Vamos a trabajar a lo mejor la semana que viene, un poquito más. Vamos a quedarnos entonces hasta aquí. ¿Alguna inquietud, por favor? Recuerden que el discipulado... Usted puede hacer preguntas. Si se da cuenta cómo los bautistas trabajaron la confesión mucho más que los presbiterianos en este capítulo sobre la iglesia, la doctrina de la iglesia. Por eso es más enriquecedor la confesión bautista en este aspecto. ¿Alguna inquietud, mis amados hermanos? Ya estamos listos para amarnos, para exhortarnos, para soportarnos, saber que tenemos que buscar esa formalidad como miembros en la iglesia local. Usted debe entender que el hecho de que alguien a veces prefiera ser un asistente sin compromiso no es lo que Dios ha establecido. Por más que a veces algunos quieran acomodarse, ¿no? Quieren comprometerse más adelante, cuando tengan tal vez la disposición, cuando sientan que están dispuestos para hacer las cosas de Dios. No, que soy muy pecador, por eso todavía no me involucro tanto con la iglesia. No, debes entender que si has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, tienes que pertenecer a la iglesia, porque es la manera en que vas a edificarte, es la manera como vas a ponerle fin a la práctica de pecado, es la manera como vas a encontrar la familia a la cual perteneces. No es aislándote, no es... Si vas a esperar, a veces muchos toman esa actitud, que de ti mismo salga lo bueno para pertenecer a la iglesia, nunca va a pasar, porque sabemos que nosotros, ¿qué podemos dar y ofrecer al Señor? Venimos de una naturaleza caída, y aún en Cristo Jesús necesitamos la edificación unos con otros. La única manera de ser perfeccionados es dentro de una iglesia local. Amén. Si no hay más, si no hay preguntas, si hay inquietudes con respecto a lo que hemos visto, vamos a cerrar entonces. Padre Celestial, gracias damos, Señor, en esta mañana por este capítulo en el que hemos podido estudiar y meditar conforme su palabra. Qué bueno, mi Señor, qué bueno, Padre Santo, comenzar a entender la importancia de una membresía local regenerada, Señor, que esté dispuesta para cumplir y, mi Señor, poder llegar a poder, Señor, Padre, ser fieles en la misión que tiene la iglesia, Señor, trabajando juntamente en un mismo sentir. Ayúdenos, Señor, ayúdenos, Padre Santo. Gracias por todo, Señor amado. Amén. Quiero en este momentito, levántese, salude a que nos, hermano que está con nosotros, mientras nos preparamos para el culto público.